Yo quisiera en esta noche que se dirigieran conmigo, por favor, aquí a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. No es que lo que se esté ministrando, por así decir, sea una cadena de referencias, como bíblicamente se conoce, ¿verdad? De un versículo a otro, hay relación entre uno y otro. No es eso, pero al mismo tiempo es inevitable que haya relación entre lo que ha sido expresado en las últimas dos sesiones, las últimas dos enseñanzas, y esto en esta noche. Primeramente, se trató acerca de la identidad del creyente, en orden de la exposición de la palabra. La identidad del creyente. En la sesión anterior, estuvimos tratando acerca de fruto para Dios, que seamos de otro, de Jesucristo, para que llevemos fruto para Dios. Ahora bien, entre estas dos cosas que tiene que ver con la identidad, el creyente con su identidad y al mismo tiempo porque es, tiene identidad, Cristo es la identidad del creyente, es inevitable que en la vida del creyente, porque Cristo es la identidad, es inevitable que haya fruto para Dios. Una cosa conlleva a la otra. Ahora bien, aquí en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo, por favor, versículo 15 dice: guardaos, prevención, amonestación más bien, ¿sí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, dice, de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro y por fuera, ¿ya? Es la mejor manera de poder decir. No solamente mires la apariencia. Ejemplo. Cuando el Señor enviaba a Samuel a ungir por rey a aquel a quien él escogiera, la advertencia que le dio el Señor a Samuel fue esta: no mires lo de afuera, parafraseadamente dicho. ¿Por qué? El hombre mira lo de afuera, pero Jehová mira una cosa, una cosa, mira el corazón. Por eso, la identidad del creyente, si no es Cristo, bueno, como se suele decir, aquí no ha pasado nada. Ahora bien, relacionando a Cristo con el fruto, en este caso el Señor aquí dice, está la parte exterior, pero está la parte interior. No es la apariencia, es la sustancia. Verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado. Así que por sus frutos los conoceréis. Una observación, nada más. Cuando aquel que había sido ciego, el Señor le sanó la vista. ¿Qué ves? Y dijo: veo a los hombres como árboles. A los seres humanos los vio como árboles. Interesante eso. Pero con la misma. En Isaías se nos habla acerca de árboles, árboles de justicia. ¿Cómo le llama a su pueblo? Árboles de justicia, plantío de Jehová. Así que si es identidad, esa identidad es por causa del Señor, esa santa simiente, entonces los árboles que habrán de producir esa santa simiente habrá de ser árboles de justicia. Cerrado. Esta palabra en esta noche es muy importante porque tiene que ver con definición. Definición. O es o no es. Definición entre el obrero y el fruto. ¿Ya? El obrero y el fruto. Que son árboles de justicia, plantío de Jehová. Amén. Que el Señor nos llama, ¿no?, a discernir. Nos dice, cuidado. ¿Por qué? Porque la apariencia no es suficiente. Repito, es la sustancia. Así que, si ha de haber discernimiento para poder diferenciar entre el obrero y el fruto, fruto para Dios. Y es cierto de que somos llamados por el Señor una vez que nos ha salvado. Es cierto, a llevar fruto para Él. Pero la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo se hace eso? Obras como tales no es suficiente. Fruto. Como en alguna ocasión quizás he dicho, por así, es más que sudar la camisa. Es más que las muchas obras. Es el fruto. Y en ello es lo que es glorificado el Padre. La palabra en esta noche es bien directa, es bien precisa, bien concisa. Para ello queremos venir aquí, por favor, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, si tienen la bondad. Lucas capítulo 9, por favor. Al dirigirnos aquí a este pasaje de la Escritura, Lucas capítulo 9. La manera en que pudiéramos decir que el Señor introdujo este tema que habría de tratar con sus discípulos, en general, solamente con sus discípulos, pero en general, es aquí en el capítulo 9 y en el versículo 51. Esto lo pudiéramos llamarle una especie de introducción a el tema que se está desarrollando, discerniendo, definiendo entre lo que es el obrero y lo que es el fruto. Bien, esta es la parte de introducción. Verso 51. ¿Cuándo se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba? Primeramente. Esta palabra, por así decir, lo define todo. Aunque no vamos a ahondar en ello, pero solamente que tomemos esa palabra como punto de referencia. Afirmó su rostro. Una manera de poder decir lo mismo, pero con otras palabras, sería afinar. Es como tener, por ejemplo, un telescopio o unos binoculares, lo que sea, y uno lo toma, pero para eso está, para poder graduar, para poder afinar, para poder enfocar. Y aquí la palabra es afirmó. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Cuántas veces no había estado él en Jerusalén, por así decir, en su ministerio? Pero esta vez habría de ser diferente. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis... ¿Ya? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas y se fueron a otra aldea. Voy a ir ahí, no le reciben, cuidado, porque esto es en preparación para lo que habría de los obreros que él habría de usar. ¿Cómo los habría de usar? Lo tenía que prepararlos, y qué mejor que prepararlos con su propio ejemplo. Para ello venimos, sí, al versículo 57. Habiendo visto todo, primeramente que él envía a sus discípulos allí a donde habría de ir y no le reciben, prejuicio, porque era como de ir, no vienes a nosotros sino que solamente vas a pasar de largo, solamente porque se te hace camino, por eso es que te vas a detener aquí. No queremos eso. En el verso 57 es lo primero que queremos ver acerca de esta palabra: definición del obrero y del fruto. ¿Qué? Verso 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto, la palabra de es esta: requiere disponibilidad. Lo primero de todo, si ha de haber un obrero y habrá de manifestarse el fruto en la vida de ese obrero, requiere esto: disponibilidad. Pero continuemos, pero es lo primero de todo. Verso 58, y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué? Y otro le dijo, y dijo otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Así que uno le dijo a él y él le dijo a otro: sígueme. Uno le dijo: yo te seguiré. Muy espontáneamente, hace falta disponibilidad. ¿Pero qué? Habían otras cosas de por medio. Bueno, ¿y quién no está ocupado? ¿Y quién no tiene responsabilidades? Bueno, que en el verso 60, verso 60 le dijo, Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, así que, al igual que en el verso 57, la espontaneidad. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado, y mira qué había hecho él para dirigirse hacia donde iba, afirmar el rostro. Decía enfocar, decía poner, tener claridad hacia dónde él se dirigía. Y aquí estamos viendo que había disponibilidad. Lo primero de todo, hay disponibilidad. ¿Pero qué? En el verso 62 el Señor nos habla acerca de algo: que la disponibilidad debe de ir acompañada con la prioridad. Prioridad. Esa palabra es la que define lo dicho por el Señor: donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Aquello que decimos primero, ahí está. No está hablando, en otras palabras, a incrédulos, la palabra, supuestamente. ¿Por qué habrían de seguirle a él? Bueno, tenían que creer en él. Y dentro de la misma iglesia, lo que es conocido como el pueblo de Dios, una y otra y otra y otra vez, se conoce el por qué se vive en una sociedad tan compleja, tan complicada. donde hay toda clase de ocupaciones, toda clase de responsabilidades, de todas, algunas justificadas y otras injustificadas. Pero otra vez, la identidad del creyente, pero también para llevar fruto para Dios. Y para ello hace falta definición. Para poder llevar fruto hace falta definición entre el obrero y el fruto. ¿Ya? Decía, y lo reitero una vez más, no el obrero y la obra, el obrero y el fruto. Uno puede ser un obrero capacitado, uno puede ser una persona muy, muy preparada para cualquier tipo de labor que sea y jamás haber ejercido dicha labor. Bueno, ante lo dicho, dice ninguno, así que eso ya descarta a cualquiera que sea, por muy enfática que sea la disposición de esa persona, por muy enfática, por muy genuina que pueda ser, ninguno que poniendo su mano, que le dice, sí señor, voy, pero sin la prioridad, ninguno que poniendo su mano al arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Así que queda descartado la disponibilidad. Pero si tengo, yo quisiera, ¿cuántas veces decimos? Yo quisiera. Baste, lo dicho por el Señor es suficiente, no hace falta enfatizar más, eso es todo. Ahora bien, cuando fuera una situación en la cual, bueno, ¿qué se puede decir? Por motivo de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, es lo muy suficiente, no hace falta añadirle más nada. Una cosa conlleva la otra. Pero al mismo tiempo, si viene ahora este y dice, Señor, yo quisiera, Señor, estoy dispuesto, pero, y debiéramos de detenernos por un momento y hacer un examen, sin mucha complicación. ¿Cuántos, pero cuántos, no hablemos del mundo, de la iglesia, cuántos realmente, de entre los hijos, el pueblo de Dios, cuántos realmente no tienen responsabilidades? Al punto de decir, Señor, yo entiendo, yo reconozco que hay un llamado de por medio. ¿Por qué? Por causa de tu vida. Tú eres quien eres mi vida, tu vida es mi vida. Y por causa de ti, Señor, lo normal es responderte a ti. Y tú eres mi prioridad. Pero ¿cuánto al mismo tiempo dentro del pueblo de Dios no nos vemos en un estado de complicaciones, de responsabilidades para aquí y para allá? Si yo usara el ejemplo y les pidiera a ustedes, consideren, hagan un análisis dentro de sus posibilidades, y no lo diga verbalmente, pero en su corazón, ¿cuánto sería entre el pueblo de Dios el porcentaje de aquellos que, siendo hijos e hijas de Dios, siendo Cristo la identidad de uno, Cristo vive en mí, y al mismo tiempo no existe tal cosa como el aquello de pero, Señor, tú conoces, Señor, tú sabes? ¿Cuánto sería el porcentaje? Lo dejo ahí nada más, no voy a añadir más nada. Espero que lo haya dicho claramente. Si esa es la situación, entonces, fíjense, si el porcentaje es mayor, de aquellos que puedan decir, pero primero, como dije, entonces, ¿dónde estaría el asunto de servir al Señor a fin de, Señor, que tú recibas el fruto que tú eres digno de recibir, que tú mereces recibir? Por causa de ti, no por causa mía, pero por causa de ti, en mi vida, que tú recibas el fruto que debes recibir. Si la mayor parte tiene problemas, conflictos, tiene compromisos, que no le permite tal cosa. Entonces, aquí en el capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1, por favor. Después de estas cosas, ¿de qué? De eso, de ese encuentro que había tenido con aquellos que le salieron al encuentro. Señor, voy. Señor, te serviré, es el otro. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ya había designado ¿a cuánto? A 12. Lo primero que designó fue a 12. Ahora, a otros 70. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde había él de ir. Fíjese, los envió a aquellos lugares donde él había de ir. ¿Por qué? Si se habla de fruto para Dios, sin él no se puede producir fruto. El asunto no es enviarlos y bueno, vayan y prediquen y hagan esto y esto y esto. Está muy bien, todo eso habrá de hacerse. Pero sin el Señor jamás, jamás, jamás podrá haber fruto. Por mucho que digamos, por mucho que hagamos, por nada, nada, nada. Así que, consideremos esto. Sí, esos obreros, aquellos 70, igual que los 12 que dijeron, todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Si recuerdan esa palabra. Todo, te odio, todo lo hemos dejado y te hemos seguido. Muy bien, muy bien. Pero seguirle, sí, ¿para qué? Para ser enviados, muy bien, pero con la misma, el Señor, siendo aquel por el cual habría de producirse el fruto. Si eso no está claro en el corazón de uno, no puedo hacer otra cosa. Entonces, los envió, dice, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él, había de ir. Verso 2. Y les decía, la mies a la verdad es, ¿cuánta? Mucha. Más los obreros, pocos. Bueno, ahora aquí viene la gran interrogante. Si hay necesidad de obreros, por lo menos, aunque sea, acepta aquellos que te dicen, pero primero, a ver si esto tiene sentido. Si hay tanta necesidad de obreros, como dicen popularmente, ¿no? No se la pongas por las nubes, no se la pongas difícil, no le hagas difícil. Si hay necesidad, acepta lo que haya. Por lo menos, esto es lo dicho por el Señor y no puede ir más allá de eso. Disponibilidad sin prioridad queda descartada, queda descalificada. Aún, que es lo tercero que estamos viendo, aún cuando bien pudiere haber necesidad, pero una necesidad increíble de obreros. En ese contexto, ¿qué? ¿Qué se puede hacer? No sé si alguna vez el Señor ha puesto en su corazón hacer esto. ¿Qué? Rogad. No dice solamente popularmente orad. Rogad al Señor de las mies que envíe obrero a sus. Otra cosa. Cuando se habla de la obra del Señor, sus obreros para la obra, cuando se habla de la obra, una cosa es para mi iglesia, si me comunico de esa manera, para mi iglesia. Hace falta obreros para trabajar, ¿trabajar para quién? No en el caso de lo que el Señor está refiriéndose aquí. Uno acepta a cualquiera, no el Señor, para la iglesia del Señor, para la obra del Señor, si le quieren llamar, él es muy picky, la palabra popularmente dicha en inglés, ¿no? Es muy exigente, no es eso. Una cosa nada más, Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con la obra del Señor es santo. Una cosa es lo popular, una cosa es la religiosidad, esto y lo otro, pero cuando viene aquello que tiene que ver con el Señor y su obra, rogad al Señor de la mies que envíe obrero. ¿Por qué? Porque no es más que yo quisiera, el Señor conoce mi corazón y cosas de esa índole, nada de eso tiene el más mínimo valor. Pero nada, nada, nada es. Esta palabra además está a decir, nada tiene que ver con un mensaje popular a todo el mundo. Esto es para aquellos que puedan decir, formamos parte de los meros. ¿Qué? De aquellos que podemos decir, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Vidas, usamos el ejemplo de Pablo. Pablo no era una excelencia en el reino de Dios, no era un cristiano por excelencia. No, no. Pablo era igual que todos nosotros, si en verdad hemos recibido a Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando se habla de un creyente por causa de Cristo en uno, entonces veamos qué es la próxima etapa, el próximo nivel, la próxima dimensión. ¿Qué es? Aquí, servir al Señor. Fruto, pero ¿cómo? Para ser enviados a donde Él habría de ir. No puedo enfatizarlo más, pero repito, esa es la clave. Si ha de haber fruto, si el Señor no va ahí, si el Señor no va a estar presente, podrán haber muchas obras, muchas cosas, pero de ahí en adelante nada más va a pasar. Bien, en el versículo 2, como leíamos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay necesidad, es grande. Y pregunto una vez más, ¿alguna vez hemos rogado al Señor de esa manera? Pero antes de poder rogar, quizás debiéramos de ver la necesidad que hay. Quizás puedo decir, hermano, pero eso fue en aquel tiempo, fue un caso muy, muy triste, ¿es cierto? Me estoy refiriendo acerca de Elías, cuando dijo, y solo yo he quedado. Cuando el Señor dice, los obreros son pocos. Bueno, ¿cree que porque en cada esquina, por así decir, o a cada ciertas cuadras, hay un edificio allí diferente a las demás casas, que se puede decir, mira, allí hay una iglesia, que es incorrecto, porque ese edificio nunca será la iglesia? La iglesia son los hijos de Dios, los creyentes que se congregan en ese edificio. Pero, por así decir, mira, allí hay una iglesia, mira, allá hay otra. Y donde quiera vemos un edificio llamado, que se le llama, ¿no?, popularmente la iglesia. El hecho de allí haber un edificio con gente que se reúne y líderes y esto, eso no quiere decir que allí se esté sirviendo al Señor. Y tomemos este lugar como ejemplo. No tenemos que ir a otro sitio. Consideremos, examinémonos individualmente cada uno de nosotros. Aquellos, este es su servidor, que se dice el pastor local. Bueno, pero ¿qué fin, qué interés, qué intención habrá detrás de todo lo que se dice? Otros no lo podrán ver, pero el Señor sí lo puede ver, y bien, bien, bien marcado. Así que, es más que decir, no, yo hago esto en la iglesia, no, yo, no, 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 no. Fruto para Dios, diferenciando entre lo que es el obrero y el fruto. Bien. Dice aquí en el versículo 3, por favor, versículo 3. Id. Aquí está. Id. He aquí que yo os envío. Lo primero que leíamos era aquello de diferenciar. ¿Qué? Lobos disfrazados de ovejas. Pero ahora aquí está diciendo, cuidado, yo os envío como corderos en medio de lobos. Así que en el camino, en este andar, en la obra, en esto, en toda esa confusión, en toda esa Babilonia, en todo, en medio de todo eso que se dice la iglesia, este y lo otro, cuando el propio Señor le decía a su pueblo a través del apóstol Pedro, le decía: salid de en medio de ellas. Digo, Pedro, al apóstol Juan, en el libro del Apocalipsis: salid de en medio de ella, pueblo mío. Hablando de Babilonia. ¿Dónde está? No queremos ahondar mucho en esta nota negativa, pero tampoco queremos cerrar los ojos. Al contrario, Señor, dame discernimiento, Señor, enséñame. Como de la misma manera, perdón, que popularmente en el mundo se puede decir que no todo lo que brilla es oro. Eso lo decimos con frecuencia, acerca de esto y de esto otro. No por ello quiere decir que todo lo que se diga, y donde quiera que veamos esto y lo otro, que allí está viendo fruto para Dios. Que allí habrá en obra que se llame la iglesia, esto y lo otro. La pregunta es fruto, 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 diferenciando entre el obrero y el fruto. Yo os envío como corderos en medio de lobos. La otra, la contraparte es lobos disfrazados de ovejas. Bueno, que en esto mismo que estamos leyendo, por favor, en el versículo 4, aquí viene aquello que tiene que ver con provisión. Provisión. Pregunto. La razón por las prioridades. Primero déjame que. ¿Qué? ¿De qué? Primero déjame. Prioridades. Las prioridades, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. ¿Por qué no hay un mayor envolvimiento? Porque estamos primeramente tratando de ver de qué manera podemos resolver esto, esto y esto, para entonces. Y no sé si ustedes han podido observar esto, que uno vive en medio de un sistema que nunca jamás podrá resolver el enredo en que uno está. Razón. Porque el mismo sistema es aquel que ahora estamos así y no nos permite, porque el mismo sistema es aquel que nos envuelve más. Es una cosa irremediable. Y no quiero ir más allá. O sea, es pelear una batalla perdida. Esta pelea no hay quien la gane. Y he conocido vidas, creyentes, que han estado luchando dentro del sistema por desligarse, por romper todo, con todo aquello que tienen, para entonces poder darse de lleno, y nunca se puede realizar. Porque cuando uno está en el sistema y forma parte del sistema, diferente a está en el mundo, mas no sois del mundo. Esa es la diferencia. Así que, la palabra aquí, si ha de ponerle a él como prioridad en su vida y los intereses del rey en primer lugar, entonces aquí se nos habla acerca de algo muy interesante. No llevéis, verso 4, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, recuerdan allá en el capítulo 20 del libro de Deuteronomio, bien, lo primero de todo es paz a esa ciudad, paz. Llevando, calzando el evangelio de la paz. Dice, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero, ¿por qué se trabaja, hablando en términos populares, naturales, materiales y demás? Como se suele decir popularmente, esa expresión popular, nadie trabaja por amor al arte, esa expresión requete popular. Si eso es cierto, y ahí ¿Cuánta verdad hay en ello? Esto no es trabajar para recibir una remuneración. No, esto es en sumisión, sumisión. Esto no es un contrato que uno firma. Bueno, a ver, ¿y estamos de acuerdo? No, nada de eso. Esto es una actitud de sometimiento. Está hablando de obrero, pero está hablando a modo de siervo. Que el Señor envíe, el Señor de la mies, envíe, el amo, envíe obreros a su, porque no es de uno, a su mies. En fin, dice, el obrero es digno del salario, última parte del versículo 7. No os paséis de casa en casa, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. En ese contexto, ahí, a eso simplemente le llamamos una cosa, esa provisión para aquellos que él envíe. Bueno, pero hermano, esta es una reunión a nivel de iglesia, este no es el instituto bíblico. No estamos aquí, en otras palabras, para capacitación ministerial y preparación. No. Aquellos que fueron diciéndole, Señor, iré. Pero primero, eso no iban a ir al instituto bíblico. Ellos estaban solamente brindándose. De la misma forma que popularmente en la iglesia se brinda uno. Yo quisiera. ¿Y qué sucede? Los obreros son pocos. La necesidad es grande. Pero fíjense, si pudiéramos recibir esto, por grande que sea la necesidad, el Señor no envía a cualquiera. Que uno diga, ah no, pero yo quisiera hacer esto otro, a mí me encantaría hacer esto otro. Sírvase. El pastor le dice, luz verde, continúe. Que esto, que lo otro. La pregunta es si uno está sirviendo al Señor o está sirviendo a... Discerniendo, diferenciando, porque obras por obras, ¿cuántas obras uno no puede hacer? Pero lo principal de todo es el fruto. ¿De qué vale tanto esfuerzo en esto, si nunca ha de haber fruto? Para que llevéis fruto para Dios, no para el pastor, no para la iglesia, no porque hay necesidad, fruto para Dios. En ese contexto, nada más. El Señor provee, ¿para qué? Para aquellos que Él envía. Punto. Pero, para los tales, obviamente habrán de ser aquellos que han tenido ese sentido de prioridad ya bien marcado. Que no es el Señor en segundo plano. No, Señor, Tú eres el primero en mi vida. Llámele primer amor, llámele primeras obras, llámele aquello del siervo. Amo a mi Señor, amo a mi mujer, amo a mis hijos, prioridad. Todo eso en ese contexto y punto. Para ello, ¿qué hizo el Señor? Afirmó su rostro. Esta clase de exposición de la palabra, yo reconozco una cosa, no es popular. Pero también, por otra parte, la clase de obrero que hoy día se puede ver, y no solamente de hoy día, lo vemos a través de las Sagradas Escrituras, la clase de obrero que se brinda hoy muchas veces no es más que el obrero que porque le ponen a hacer a uno algo, o porque uno fue a prepararse y termina con un cartón en la mano, llamado un certificado, un diploma, lo que sea, y de esa manera se dispone a hacer esto y esto otro. Con todo respeto, pero en honor a la verdad, nada de eso equivale a lo que el Señor quiere producir como fruto en la vida de uno. Ante lo dicho, en el capítulo 10, después de haber visto todo eso, cada una de estas áreas, en el mismo capítulo 10, el capítulo 10 donde estamos, pero en el versículo 17, verso que dije, capítulo 10, versículo 17. Los envió. ¿Qué clase de obreros? Maravilloso, fíjense. Fruto, fruto. ¿Qué? Volvieron los 70. ¡Ja, ja! No puedo remediarlo, aleluya. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en ¿qué? Porque no es cuestión de ellos, es el Señor. Dice, se nos sujetan, pero sí, en tu nombre. No es de aquellos que reprendo esto y lo otro. No. No un jueguito religioso de demonología. No. Se nos sujetan en tu nombre, que no fuera en tu nombre. Y va a ver qué va a pasar. Se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, verso 18. Si él no estaría consciente de eso. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En otras palabras, ustedes no pudieron hacer nada sin mí. Lo que vieron que estaba sucediendo es porque lo hicieron a donde yo habría de ir. Dice, como un rayo, verso 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, ¿y qué? Y nada os dañará. En otras palabras, ustedes están del lado de la cancha ganadora, invicta. Ustedes están del lado correcto, parafraseadamente dicho. Ustedes están donde deben de estar, por eso es todo eso. Pero no solamente se maravillen de eso, es lo más que van a ver todavía. Qué bien, maravilloso, tremendo. Prepárate, Pedro, prepárate este, el otro. Pero en el versículo 20, en el versículo 20, pero vinieron ¿cómo? Con gozo. Verso 17, vinieron con gozo. ¿Pero qué le dijo el Señor? Se equivocan, parafraseadamente. No os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esto es una cosa nada más. Valores. Tener sentido de valores. ¿Qué es esto de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos? ¿Qué es esto? El gozo de la salvación. David, como rey, en el Salmo 51, con todos los méritos, con todas las bendiciones que tenía, pero su desgracia, afectado por el pecado, estando en ese estado, Salmo 51, y con la misma entre las cosas que le pide al Señor, le dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Entre paréntesis. ¿Qué es eso, entre paréntesis? ¿A qué se refiere? No, a esa cosa que le llaman el gozo de la salvación. Es en ese gozo de la salvación que muchas veces se vislumbra ese primer amor. Y consecuentemente, esa disponibilidad para decir, Señor, heme aquí. En ese gozo de la salvación, cuando digo el gozo de la salvación, pareciera algo obsoleto hoy día. ¿A qué me refiero? Porque yo no entiendo. ¿Dónde está, en otras palabras, esa evidencia? Yo no me refiero a carcajadas, yo no me refiero a sonrisas, yo me refiero al gozo de la salvación. ¿Qué? Que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No hay nada mayor que eso, pero nada. De ahí es todo lo demás. ¿Cuándo es eso? En el instante, en el momento, pero en el momento que uno recibe al Señor Jesucristo como su Salvador personal. En ese instante, es algo inconcebible, es algo que no hay manera de poderlo catalogar humanamente. En el vocabulario humano no existe. Lo que uno experimenta a partir de ese momento. Se habla, entre otras cosas, acerca de la oveja perdida, la moneda perdida. Es algo que causa gozo, que dice, pero llama a todo el mundo para que se regocijen conmigo. Allá en Lucas capítulo 15, esas tres áreas. ¡Oh! ¿Qué es eso de el gozo? Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. La obra, como el Señor le plazca usarnos a nosotros, nunca podrá superar a la relación que uno tenga con el Señor. Y cuando eso, primeramente, uno nunca lo ha conocido, que uno diga, no, yo recibí al Señor, sí que estoy lo otro, y el gozo, ¿qué es eso? Discúlpeme, ¿qué? Bueno. O alguien que, como en el caso de David, lo vivió, pero de pronto pasa el tiempo y, bueno, pues sí, no, hermano, hermana, que esto y lo otro, que bien, esto y lo otro, sí, no. Y uno se va aclimatando, dije aclimatando, ¿a qué? A lo popular, a lo tradicional, ¿y qué? De lo más importante de todo para una vida, que no hay nada. Eso es lo que lo hace a uno, como dijo alguien una vez, no lo tomen así literalmente, pero eso es lo que lo hace a uno como al Alka-Seltzer cuando cae en el vaso de agua, burbujear. ¿Cuándo esa efervescencia, cuándo ese fervor no se manifiesta en la vida? Que uno lo está viviendo en el diario vivir, desde que, ¿qué? Antes de levantarse uno de la cama, es algo ya en que está en uno, el reconocimiento del Señor. Es lo más grande que pueda haber, no hay nada que pueda superar, y consecuentemente, todo lo demás. Regocijaos, ese es el verdadero gozo. Que, vuelvo y repito, les enseñó a tener sentido de valores. Hay valor en la obra y todo lo que se pueda decir, todo eso está bien, pero, la salvación, lo primero de todo. En el versículo 21, por favor, esto último, para después ya entrar en un poquito extensa, pero la conclusión de todo. Aquí en el capítulo 10 donde nos encontramos, en el versículo 21, vean esto. En aquella misma hora, Jesús, ¿qué? ¡Regocijaos! ¡Regocijaos! ¿Qué? El mismo Señor, ¿qué? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, regocijaos. ¿Hacia quién es ese regocijo? Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo, aparte, y aquí viene esto último, la manera en que son clasificados aquellos que son hijos de Dios y que por causa de Cristo en sus vidas, el fruto que son llamados a llevar para con Dios, dice, bienaventurados, es la palabra clave, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. porque os digo que muchos profetas y reyes, ¿quiénes? Que ahora este hace esto, que este otro, cuidado. Muchos, dice, muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. La clasificación con que les llamó, no les dijo siervos, no les dijo solamente siervos, qué bien lo que están haciendo, todo está muy bien. Lo llamó de dichosos, por así decir, felices. Cuando les clasificaba aquí a ellos como bienaventurados, es un pueblo único, un pueblo que ha alcanzado el beneficio. ¿Por qué? Porque con la salvación, con Cristo en uno, ese bien, ese fruto de la bienaventuranza divina en uno, Cristo Jesús, a causa de Él podemos ser hijos de Dios, a causa de Él podemos servir al Señor, y a causa de Él podemos entender todo aquello que el Padre quiere revelarnos por causa de Él. Dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En medio de todo, que el Señor lo use a uno, primeramente lo salva a uno. Segundo, que lo quiera usar a uno para gloria y honra de su nombre. Amén. Pero, ¿y qué de esto otro? Conocer a Dios. Bienaventurados vuestros ojos, bienaventurados vuestros oídos, porque muchos reyes y profetas, siervos, no vieron, no oyeron lo que vosotros. ¿Cuándo es eso? Cuando uno se regocija porque el nombre de uno está inscrito en el libro de la vida. Cuando uno ha respondido al Señor, lo pone a Él primeramente. ¿Y por qué lo pone Él primeramente? Porque el Señor lo ha salvado a uno. El Señor lo ha salvado a uno. En ese contexto, yo quisiera, en síntesis, para ya en sí, en resumen, yo quisiera que ustedes solamente recuerden tres cosas acerca de la vida de Pablo. Tres cosas. Primeramente, no les va a ser difícil recordar esto, no. En Hechos capítulo 9 y en el versículo 6, cuando el Señor le salió al encuentro a Saulo de Tarso, capítulo 9 de los Hechos, versículo 6, cuando el Señor le salió al encuentro a Saulo de Tarso, quien estaba persiguiendo a la iglesia, pregunta, cuando Pablo o Saulo de Tarso le preguntó, ¿quién eres, Señor? En el versículo 6, después del Señor identificarse, Saulo de Tarso le hizo esta otra pregunta, ¿quién eres? Y ahora, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Saben ustedes las credenciales que llevaba Saulo de Tarso, si leen en el versículo 1? Llevaba carta, poderes, de los poderes, de la jerarquía religiosa judaica. Tenía credenciales ministeriales, llevaba el apoyo, llevaba el reconocimiento de la jerarquía religiosa judaica. Número uno. Y ese momento, Saulo le dice solamente esto, Señor, ¿qué quieres que haga? Es como decir a aquellos que venían, Señor, te serviré, ¿sí? Pero primero, no, aquí no hay otro. Le dijo, ¿qué quieres que haga? Y punto. Listo. Punto. ¿Ya? ¿Ah, sí? Bien. Número uno. Número dos. Allá en Filipenses capítulo 3, a partir del versículo 4 en lo adelante, él decía, cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida. ¿Qué? Señor, primero esto. No. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Mis intereses. ¿Por qué? La identidad del creyente para llevar fruto para Dios. Entonces, ¿qué? Viene aquello de prioridades. cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por una sola cosa: el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. No es asunto de la iglesia, no es asunto del judaísmo, no es asunto de una entidad religiosa, es asunto del Señor. ¿Qué quieres que haga, Señor? Lo he considerado como pérdida por amor a Cristo Jesús, mi Señor. Primero, la disponibilidad, pero acompañada de la prioridad. ¿Y cómo? ¿Lo que era para mí ganancia? Esto es lo que es ganancia. Señor, tú, tus intereses, en segundo lugar. Y tercero, los envió a las ciudades donde él habría de ir. Lo tercero, allá en Primera de Corintios capítulo 15 y en el versículo, a partir del versículo 7, pero enfatizando el versículo 10. ¿Qué dijo Pablo? Siendo él el más pequeño, decía Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 7 al 10. ¿Qué decía él? A pesar de ser el más pequeño, el más insignificante, el terror, porque había aterrorizado a la iglesia, a pesar de ello, pero cómo fue acogido con gracia y a misericordia. Y con la misma, dice en el versículo 10, antes he trabajado más que todos ellos. Cuando él dijo, todo lo he dejado por pérdida, lo he tenido por pérdida, todo aquello que tenía que ver, ¿qué? No llevéis nada con vosotros. Todo, se había despojado de todo, para entonces poder dar ese paso. ¿Y qué? ¿Cómo habría de servir si se despojaba de todo? He trabajado más que todos ellos, pero ¿qué? Está la otra parte, si ha de haber fruto. Más no yo. Sino la gracia de Dios para conmigo. Ahí es donde se ve el fruto. Porque cuando uno es el que trabaja, y cuando uno es el que dice, y cuando uno es el que hace, entonces todo el reconocimiento y la atracción de todo ello es para con uno. No porque miren yo esto, porque sí, porque esto otro, y empieza uno a expedir, ¿no?, todo aquello. Prestigio propio, valores propios. No este fulano. Mas no yo. ¿Qué estaba haciendo él? Regocijándose. El gozo de la salvación. Se regocijaba. No en lo que él hacía, no que es lo otro, sino se regocijaba que su nombre estaba inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo es eso? Dándole lugar, dándole valor a aquel que lo había salvado y a aquel que lo estaba usando. En ese orden. Yo quisiera venir con ustedes, por favor, aquí a Jeremías, en el capítulo 17. Les confieso que, a modo si lo quieren tomar como tarea, por así decir. Pero en algún momento, si quieren verlo allá, en Deuteronomio, eso no es para ahora, pero en Deuteronomio, en el capítulo 33, versículos del 13 al 16, hablando de la diferencia entre el obrero y el fruto. En algún momento, ni les voy a mencionar qué, ustedes véanlo en algún momento. Pero ahora para ya concluir, aquí en Jeremías decía en el capítulo 17. ¡Oh, gloria! Dice aquí en el capítulo 17, repito, en el versículo 5. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de porque no todo es color de rosa, se suele decir. No siempre es que todo va a estar, ¿eh? Aleluya, esto. No, 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 no. En el año, dice, de sequía, dice, cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Pero un momento, ¿sabes cómo me siento? Que mire, no, por sabes que cómo es esto, que esto otro. Perdón, al Señor no le afecta que haya frío, que haya calor, que esté lloviendo para abajo, que esté lloviendo para arriba, como se suele decir. Al Señor no le afecta ninguna de esas cosas. Dice aquí, en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sucede, así ya en conclusión, sucede, decía, la mayor parte entre el pueblo de Dios. Cada cual tiene su propia composición, cada cual tiene su propia repertorio. Pero fundamentalmente no hemos aprendido de aquel que supuestamente es el maestro, que en este caso viene a ser aquel que prepara y capacita a discípulos para poderlos enviar. Lo que se tiende a aprender es de la iglesia, y es de donde menos aprendemos. Y lo que se aprende, lamentablemente, deja pérdida. Si oímos acerca de lo que dice este y lo que dice el otro, y es a él nada más, pero a él nada más. Que él quiere usar nuestra vida, incuestionablemente, pero que hay otras cosas que se anteponen, sin duda alguna. Que nos ha salvado, digo, eso uno no asume, uno no habla por otro, es personal. Que el Señor le ha salvado a uno, que el Señor es el todo en la vida de uno, amén. Que ahora podemos decir vivimos porque Cristo es nuestra vida, amén. Pero con la misma, ¿a dónde conlleva eso? A que seamos vidas fructuosas. Fructuosas. Llevemos fruto para Dios. ¿Y cómo? La necesidad de diferenciar, discernir entre el obrero y el fruto. ¿Por qué es que Pablo pudo llevar fruto? Y como dijo, más no yo. A las ciudades donde él habría de ir, los enviaba. Decíamos en la reunión anterior, esa palabra, llevando fruto para Dios, porque separados de mí, nada podéis hacer. Lo demás, el Señor lo está viendo, el Señor lo está juzgando, viendo, no lo que hacemos por fuera, no todas esas apariencias, está mirando lo interior y lo interior nada más. A todo ello, aleluya. Que el Señor, por su gracia y misericordia, nos permita oírle sin interferencia, sin nada externo, que podamos realmente responderle a Él tal como es. Amén. Amén.